Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Señoras y señores, con ustedes, Mariana Clark.
¿Quién es?
Hola, Mariana. Somos Paula y María Marul. ¿Estás?
Hola.
¿Paula y María? ¿María y Paula Marul?
¡Sí!
¡Qué bueno!
¿Podemos subir?
Sí, sí, acá estoy con toda la gente esperándola. Ay, suban,
bueno,
dale.
Gracias, qué bueno.
Ahí subimos rápido.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Nacieron en Rosario. Son gemelas y las dos son dramaturgas, directoras y actrices. Pasaron su infancia entre Rosario y Corrientes, vinieron a Buenos Aires a los 20 años, fueron modelos y comenzaron sus primeros pasos en la actuación. Han ganado gran cantidad de premios con sus obras. Actualmente tienen 3 obras en cartel. El gusto, el placer de tenerlas en Mirá Quién Vino. Las hermanas María y Paula Marul. ¡El aplauso! Hola, 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 bienvenidas.
Hola, gracias.
Hola, chicas, gracias.
Qué recibimiento, gracias. Qué aplauso.
No, cómo, no, sí. No puede ser menos. Bueno, en este caso va a ser, miren quiénes vinieron, claro. Hoy por 2, genial, genial tenerlas. Realmente un gran placer, un lujo, chicas. Yo que las vengo siguiendo de la década del 90, ya cuando empezaron y cuando empezamos, ¿no? Yo las vengo siguiendo, les vengo siguiendo los pasos, pero ahora me van a contar. Vamos a hacer un viaje al interior de vosotras. Bueno, ¿qué les parece?
Sí,
sí,
bárbaro.
Sí,
me encanta viajar.
¿Sí? ¿Les gusta?
Sí, sí, sí.
¿Les gusta viajar?
Sí, viajamos. Y al interior de uno más todavía.
Al interior de uno.
Hay que hacerlo más seguido.
Hay que hacerlo más seguido. Es el viaje más difícil, el interior, pero el más lindo. Y el Totalmente. Que después por ahí trae, ¿no? En el autoconocimiento, se dan las mejores cosas.
Sí, sí.
Bueno, pero vamos a empezar por el principio. Quiero saber cómo fue la infancia de ustedes. Sé que, bueno, nacieron en Rosario. Cuenten, a ver. ¿Cómo fue?
Nacimos en Rosario, sí. Un 2 de abril de 1974.
Sí.
Nuestra mamá es cordobesa, pero ahora ya están viviendo en Buenos Aires, y nuestro papá es rosarino. Nuestro papá sí falleció y, bueno, se conocieron en el Chaco. Tenemos una historia muy que ha pasado por todo el país.
Muy federal.
Se conocieron en el Chaco y se fueron a vivir a Rosario. Uh-huh. Vivimos ahí, crecimos ahí con María. Hicimos todo el colegio. Nuestro papá, cuando éramos muy chiquitas, teníamos 2 años, se separaron con mi mamá y nuestro papá se fue a vivir a Esquina, Corrientes. Uh-huh. Entre otros lugares, o sea, se fue un par de años, se fue a España, iba y venía, pero bueno, después se quedó viviendo en Esquina. Y nosotras íbamos todos los veranos, todas las vacaciones de invierno, Semana Santa, o sea, cada vez que podíamos a visitarlos. Entonces, de alguna manera nos sentimos, si bien somos rosarinas, a veces decimos que también tenemos un poco el corazón repartido con Esquina, ¿viste? Porque hemos vivido mucho ahí.
Ahora, él se fascinó con este lugar, que por lo que cuentan y por lo que fue la historia. ¿Qué tiene ese lugar que genera tanta fascinación o tan lindo? ¿Cómo es Esquina?
Y Esquina, bueno, la verdad que es un lugar precioso, geográficamente, digamos, es un pueblo que está en la esquina de 2 ríos, el río Paraná y el río Corriente, por eso se llama Esquina. Cuando nuestro papá fue, yo creo que los lugares que a uno los enamoran no siempre es solamente lo geográfico, sino también la gente. Entiendo, nuestro papá se conoció muy, muy joven Esquina, medio de casualidad, creo que tenía un tío que estaba trabajando allá. Y se enamoró mucho de, yo entiendo ahora de grande, cuando vamos ahora, que uno también valora otras cosas o pone en perspectiva
creo que se enamoró de la manera de vivir también de Esquina, de los tiempos un poco más lentos, del sentido de la amistad, de nuestro papá. Yo siento que gastó la vida en Esquina, gastaba cuenta porque hacían asado, jugaban al vóley en la playa, campamento, cortaba la vereda para la calle en Año Nuevo y salir toda la cuadra a celebrar ahí.
Claro, digamos, otro ritmo absolutamente diferente, pero digamos de las emociones, de lo que le provocó vivir ahí.
Sí, yo creo que se juntó la naturaleza, que Esquina es un lugar donde se vive la naturaleza, vas caminando descalzo a la playa, la fauna, la flora, digo, es un lugar también turístico de que la gente va mucho también a pescar, está la Fiesta Nacional del Pacú, un lugar muy pintoresco, pero yo creo que también él se enamoró de ese estilo de vida que Rosario no le daba, por lo menos la estructura que él tenía en Rosario, que era una estructura más clásica, digamos, más...
tradicional.
Más urbana, más tradicional.
Eso fue cuando se separaron los padres.
Exacto, sí, nuestro papá ya quiso llevarla a mi mamá a Esquina cuando estaba embarazada de nosotras, pero nuestra mamá, como dicen allá, no se halló. Digamos, a nuestra mamá le parecía que hacía mucho... O sea, mi mamá tiene una visión totalmente desromantizada del lugar, o sea, parece que fuera otro lugar, como que pasaba calor, ¿viste? Nuestra mamá también era muy joven, era como una niña muy cuidada en una familia, protegida por sus padres, y de repente, bueno, mi papá era un personaje bastante bohemio, entonces, bueno, la llevó a un lugar, viste, un hotel que no tenía ni un ventilador, no sé, como que nuestra mamá no le gustó esa intemperie que a mi papá le atraía.
Le provocó
mamá,
otras
le provocó otras cosas, básicamente.
Angustia.
Angustia y ganas de huir.
Absolutamente
ganas
diferente.
De irse, primero de Esquina y luego de su matrimonio.
Claro. Y no es casual. O sea, no, es causal. Me parece el hecho de que no se haya enganchado con el lugar.
No, de hecho, a nosotras nos pasa que ellos se separaron cuando éramos tan chicas.
¿Qué edad tenían ustedes?
2 años.
Ah,
y siempre tuvieron una relación muy buena entre ellos, que nunca tuvimos la fantasía de que ellos vuelvan a casarse, porque siempre los vimos como personas muy diferentes, de manera de ser, digamos. Siempre tuvieron una relación muy buena separados.
¿Trabajaba la mamá de ustedes?
Sí.
¿O era así como ustedes, digamos, tuvieron ese ejemplo de una mamá laburadora, generadora de proyectos, de cosas?
Nuestra mamá.
Cualquiera sea, ¿no?
Sí. No tuvo, digamos, como una vocación, quizás, o un trabajo fijo siempre en lo mismo, pero cuando éramos chicas, bueno, de hecho también mi mamá fue la que nos mantuvo también económicamente sola, porque bueno, nuestro papá por ahí no le iba tan bien, o digo, ella se hizo cargo de eso, de esa crianza y de la sustención económica, y trabajaba un montón. Ella hacía cosas vinculadas con el cuerpo, daba clases de gimnasia, de senso percepción, después ponía negocios, bueno, por un tiempo le iba bien, después se fue un día, ponía otro, o sea, una máquina de hacer y de generar trabajo. Nuestra mamá hasta el día de hoy, ahora tiene 70 y pico de años, y es incansable.
Trabaja de niñera de nuestras hijas sin goce de sueldo.
Bueno, sí, pero qué suerte ustedes, ¿no? Pero
nuestra
emprendedora.
Mamá vino de Rosario ahora 5 años sin trabajo acá, y o sea, una persona grande, y se puso a trabajar en una inmobiliaria, y no sabes lo bien que le empezó a ir. Digamos, es muy, muy...
Emprendedora.
Claro. Y sí tenemos ese ejemplo.
Claro.
Nuestro papá también, digamos, no era una persona bohemia que estaba cantando bajo un árbol. Nuestro papá se levantaba a las 6 de la mañana, agarraba el tractor, trabajaba en la tierra. Lo que pasa es que por ahí era, bueno, más inestable económicamente, como más...
Y emocionalmente.
Pero bueno,
todos, como todos, también heredamos eso, digamos.
A la distancia,
¿no?
Viste que se ríen, y está buenísimo porque es parte de la vida, y es como, depende cómo uno lo procesa.
Exacto.
Pero eran chiquitas y bueno, y atravesaron una separación, un divorcio.
No fue fácil.
Y por eso me imagino que en aquel momento habrá sido todo un tema, tan chiquitas y no ver a papá con la asiduidad, ¿no?
Exacto, sí, más que no era como ahora, que viste, por ahí ahora estás conectado más a través de los celulares. Antes su papá se fue a España, 2 años, sí, nos mandábamos cartas, pero bueno, o sea,
era otra historia,
¿no? Y quizás hay cosas que yo ahora, que soy madre, y que como que hay cosas que me cae la ficha ahora, ¿viste? Yo tengo hijas de la edad, por ejemplo, mi hija del medio tiene 10, y la otra vez dije, ah, cuando papá se fue a vivir a España tenía la edad de Adela. ¡Ah! Como si Adela está dos años. No, como que uno ahora dimensiona algo, claro, que bueno, también uno era lo que nos tocó y lo íbamos naturalizando. Pero bueno, sí, no han sido cosas fáciles.
Claro.
Eso también hizo que nosotras seamos muy unidas de chiquitas, ¿viste?
Uh-huh. Ahora, qué bueno eso, ¿no? Porque en medio de un contexto de una pareja que no era de lo mejor, digamos, evidentemente, porque se separaron, lo digo,
sí
supieron, evidentemente, por todo el derrotero de ustedes a lo largo de la vida, hasta el día de hoy, uh-huh, hasta la fecha, cultivar ese amor entre ustedes,
uh-huh,
que se tienen, ¿no?
Sí.
Y esa, ese vínculo tan, tan profundo y ese lazo tan fuerte que no siempre se da, a pesar de que sean gemelas, mellizas.
Sí.
Son gemelas, de la misma
gemelas,
bolsa, ¿no?
Sí,
estamos
gemelas,
hablando con
sí.
María y Paula Marul. Paula y María Marul son dramaturgas, directoras, actrices y nos están contando todo lo profundo del interior de sus vidas. Bueno, contame qué me decías, María.
No, que sí, que de alguna manera eso a nosotras nos salvó tenernos, ¿no? Digo, como que todas las infancias creo que tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Nosotras, digamos, más allá de la separación de nuestros papás, también nuestra mamá después se puso en pareja y no nos llevábamos tan bien con la pareja de nuestra mamá. Entonces digo, bueno, por ahí fueron momentos que para nosotras eran dolorosos y yo creo que nos salvó tenernos entre nosotras dos porque es como que teníamos un mundo aparte, un universo nuestro y ya nos vamos a ir, nos decíamos, ¿no? Ya nos vamos a ir de acá cuando seamos grandes, qué sé yo. Claro. Y también la escritura nos salvó, fue una ventana a, como que a veces me da la sensación que cuando uno no puede más con algo, bueno, el arte o escribir o pintar o eso te abre otra dimensión que cuando sos más grande quizás tenés las herramientas para hacer terapia, digo, pero...
Sí, como una forma de catarsis.
Exacto, y como
escape,
abrir...
Claro.
Yo lo siento como una pared que uno de repente abre una ventana y no termina y sigue. Y nosotras de chiquitas escribíamos lo que nos pasaba, nuestros diarios.
Un día, el famoso diario de adolescente,
que eran,
de chica.
Exacto, que eran personales, cada una el suyo, pero que también lo compartíamos. Entonces
¿Compartían el diario?
No, lo compartíamos de leernos. Ay, mira,
¿sí?
Escribí esto, escribí lo otro.
Ah, mirá.
Sí, era como una manera de conversar, yo siento, de charlar o de...
De elaborar algo, quizás.
Exacto.
Uno escribiendo también, viste que a veces
sí.
Empezás escribiendo un sentimiento y elaboras algo y llegás a un lugar que quizás pensando no llegás, viste que la escritura tiene eso. Entonces quizás, ay, mirá lo que escribí, como intercambiar eso. Y también leíamos, viste, a veces estoy poesías y como que teníamos como ese compartir de esa literatura que también fue algo que nos acompañó y que nos hizo bien.
Como que el arte, encontraron en el arte de alguna manera, en la escritura, en la lectura,
sí,
en todo lo artístico de adentro, más allá que era un diario, una salida,
sí,
porque no un escape, ¿no?
No,
una
no.
Salida a una situación,
sí,
adversa, difícil.
En el momento no lo vivíamos, nos tardamos muchos años en entender inclusive que teníamos una vocación que era escribir, porque como era algo que lo hacíamos, que se empezó a transformar en algo natural, como pensar, ¿no? Escribir, después de muchos años entendimos que eso era algo, ¿no? Digamos que era algo que nos gustaba hacer y que era una pasión la escritura. Pero cuando terminamos el colegio, que fuimos a un colegio industrial, además, donde no teníamos prácticamente materias, digamos,
humanísticas. Claro, nada que ver.
Nada que ver.
Pero ustedes insistían en eso, ¿no?
De venir ahí, nos encaprichamos. Pero digo, bueno, después entendimos que, bueno, que la escritura era algo que nos había acompañado durante mucho tiempo y que era algo que disfrutábamos hacer y que era un lenguaje más en nuestra vida y que quizás podíamos... escribir, no escribir para más allá del diario, no, ¿no? Sí, compartirlo, sí.
Abordarlo porque yo creo que había algo también que la escritura estaba muy asociado a lo íntimo también para nosotras, era como una herramienta de uso personal, pero no se nos ocurría que eso podía darse a leer o quizás a otro
abrirlo también.
Claro,
abrirlo,
no
a los otros,
como
a
que
los
no
otros.
Viste, como que era algo más así, como una herramienta para nosotras mismas, digamos.
Uh-huh. Qué bueno. Y de alguna manera esto de ir sintiendo también y encontrando esa salida al unísono, porque no necesariamente porque sean mellizas les tiene que haber pasado lo mismo y haber encontrado el mismo refugio en esto que cuentan, uh-huh, que de alguna manera lo fue, como que siempre vivieron al unísono en las emociones y después, bueno, a lo largo del camino hasta el éxito del día de hoy en esto de ser notables en el teatro, de destacarse, de tener este lugar de importancia, ¿no? Uh-huh. De ser quienes son hoy. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo llegan María y Paula, Paula y María al modelaje, a la tele, a todo eso? ¿Qué pasó en esa transición? ¿Cómo fue?
Nosotras cuando vivíamos en Rosario trabajábamos como modelos de una manera más artesanal, digamos. Allá en Rosario era capaz, te llamaban una casa, una tienda de ropa que te conocían para unos desfiles, pero hacíamos ese tipo de cosas allá antes de venir a vivir acá. Cuando vinimos a estudiar a Buenos Aires, acá había como agencias de modelo más grandes, como se podía hacer eso de manera más profesional, entonces nos anotamos en unas agencias y trabajábamos en paralelo al estudio como modelos. En ese trabajar como modelos, un día surgió la posibilidad de actuar en un programa, en un proyecto que se estaban haciendo, que buscaban unas mellizas. Entonces Liliana Bortolín, que es una mujer que nos ayudó un montón, que tenía una castinera en ese momento, dijimos, bueno, pero nosotros nunca estudiamos actuación, ¿cómo vamos a ir a actuar un programa? Nos recomendó que nos anotáramos en lo de Raúl Serrano. Uh-huh. Entonces ahí fuimos a estudiar actuación y encontrar ese espacio, digo, donde se hablaba de teatro, se hacían escenas, se leía teatro, fue un poco como encontrar... ¿Viste cuando el patito feo encuentra a su manada? Fue sí, como decir, ay, sí, existe esto. Me quiero quedar acá para siempre. Me acuerdo que volvíamos fascinadas, íbamos a distintos grupos, nos contábamos, yo hice esto, yo hice lo otro. Teníamos amigas de esquina que estaban estudiando acá otras cosas y le contábamos. Estábamos como, nada, nos enamoramos, así como papá se enamoró de esquina, nos enamoramos como de ese arte. Y ahí también encontramos nuestro lugar de pertenencia también social, como amigos que, uh-huh, todavía conservamos, ¿viste? Como cuando encontrás algo que te representa, llena, encontrás todo, o sea, como la gente que está ahí también tiene que ver con vos. Y no lo soltamos más a ese espacio, digamos, estudiamos y empezamos a hacer obras. Pasó que en paralelo empezamos también a trabajar en televisión en cosas como más masivas, como conducción o hacer notas. Entonces quizás...
¿Pero cómo llegan a la tele?
También.
Estaban en el medio del modelaje y estaban ya empezando a estudiar con Raúl Serrano. ¿Las dos empezaron con Raúl? ¿Iban las dos al mismo lugar?
Sí, íbamos juntas, pero a distintos días, distintos grupos de sí,
una iba a martes y jueves y la otra.
A la televisión llegamos porque creo que en esta agencia que estábamos pidieron o hicimos un casting o algo, nos llamaron para a hacer noteras. Entonces primero hicimos notas en un programa que se llama de Publi 5 de Vicente López,
un canal que ya no existe,
más. Después en Canal 7 hicimos un programa, ahí en Canal 7 le hicimos una nota a Pato Galván, que tenía un programa que se llamaba Atorrantes.
Quiero decirte que yo me recibí con Pato.
Decirles,
Pato, compañero de promoción de Lisa. Así que lo seguíamos, por eso también las tengo de esa época, porque lo seguíamos en los pasos a ver qué hacía después.
De
que, claro, mirá que está en la tele, Pato. Mirá. Y estaba con la melliza Marul.
Claro,
con
bueno,
Fierita, con la Cheruito.
Cheruvito. Bueno, nosotras le hicimos una nota a Pato en este programa de Canal 7 y a él nos ofreció si queríamos, hicimos una prueba para ver si queríamos hacer notas en el programa de él en Atorrantes. Entonces ahí después pasamos a Torrantes. importantes, hacíamos notas, notas de fútbol, trabajamos un montón, nos fuimos al mundial a hacer notas a los jugadores de fútbol, y después de ahí, después de ahí hicimos un 2-3 Out, que fue quizás el programa más, que nos dio más popularidad en ese rol, porque era un programa que conducíamos junto a Horacio Cava, que lo producía Nicolás Repeto, y que iba en Telefe en horario central, al mediodía, de 12 a 2 de la tarde, y estuvimos 2 o 3 años en ese programa. Entonces... Pero en paralelo a todo eso, nosotras estábamos estudiando actuación, hacíamos obras en el teatro, en el circuito independiente, pero bueno, solo que no eran tan
visibles
sí, porque la televisión tiene un alcance en ese, bueno, por lo menos en esa época.
Otra historia siempre fue, la masividad que te da la tele, siempre fue así, era, porque hoy cambió.
Por eso lo digo, ahora están las plataformas. Sí. Pero bueno, fue un poco así el camino, y después medio naturalmente empezamos a ocupar más tiempo en nuestras obras, en escribir, estudiamos dramaturgia, hicimos la carrera de dramaturgia en la EMAD.
Ahora una pegada total, chicas, una pegada. Recordame quién fue la persona que les dijo, estaban modelando, tienen que estudiar, y les dijo vayan con un tipo.
Liliana Bortolini.
Chapó. Porque el consejo, o sea, la guía, por más que ustedes lo tenían adentro, ya venían perfiladas. La guía clave, me parece que fue, ¿no?
Además también. Ella nos ayudó mucho. Es como, nosotras estábamos. No, y porque nosotras éramos chicas, venimos a vivir solas a Buenos Aires y estábamos en ese ambiente de casting, de publicidad, de modelaje, y la verdad que había algo que nos sentíamos muy solas en un punto, porque nuestra familia no estaba. Está bien, estábamos juntas. Y Liliana, cuando la conocimos, Liliana tenía una castinera, ella. Era una persona sumamente evolucionada, amorosa, que de alguna manera también nos cuidó, nos apadrinó, nos acompañaba a los castings, los proyectos que nos ofrecían, ella nos daba su opinión. Entonces, como que fue alguien que muy luminoso y que nos ayudó a encontrar
el camino. El sendero correcto, ¿no?
Y también esto que ahora parece dado por obvio, que es, bueno, anda a estudiar teatro, pero digo, también hay estuvo bueno en ese momento decir estudien, porque viste, también te pueden decir, bueno, anda a actuar así
o vayan a los castings,
viste, y está bueno cuando uno estudia, porque encuentra maestros que no solo te enseñan la técnica de escribir o la técnica de actuar, sino que te enseñan lo más importante, que es a creer en vos, a encontrar tu propia voz. Si tenés dudas, esta obra sí, hacela, esto es lo que vos tenés para contar, está buenísimo, digamos, como es como alguien que te alienta en el buen sentido, que nosotras nos apoyamos hasta el día de hoy en Mauricio Cartún, Javier Dolte, le consultamos todo, digamos, como una red de gente
grosa, de consulta, ¿viste? Y de guía, ¿no?
Maestros, a veces maestros. Son colegas, a veces son amigas, pero digo, como está bueno como apoyarte en gente que bueno, que te haga bien, que te estimule, que te aliente, que se alegre porque a vos te va bien, que te muestre ese camino, ¿viste? El camino que es el más difícil, que es no criticarte, confiar en vos, ¿viste? Como que a veces tiene que ver con eso también.
Sí, es una verdadera suerte encontrarse con gente así en el camino, realmente, ¿no? Porque hubiera sido tal vez totalmente diferente el futuro y lo que después vino en el camino. Sí. Me parece que fue clave. Chicas, un gustazo. Vamos a ir a una pausa. Sí, estamos charlando con Paula y María y Paula Marul, dramaturgas, directoras, actrices y mucho más. Quédate porque enseguida seguimos. Esto es Mira Quién Vino por Nacional, tu radio. Ya venimos.
Mira Quién Vino. Mariana Clark por Nacional, tu radio. Estás escuchando a Mariana Clark. Mira Quién Vino en Nacional, tu radio.
Muy bien, seguimos en Mira Quién Vino y estamos recibiendo
Están con nosotros las hermanas, las mellizas Marul, Paula y María, María y Paula. Un gustazo, un placer que nos visiten en nuestro programa. Y tenemos, chicas, una surprise. ¿La compartimos? Para ustedes.
Un fuerte abrazo para todos los oyentes de Radio Nacional. Desde ya, saludos efusivos para los conductores y un beso enorme para María, que acaba de irse volando para la radio después de una sesión de acupuntura. Literalmente se fue y vi el mensaje. Anécdota no se me viene así ahora de forma instantánea a la cabeza, pero lo que te puedo decir es que, además de talento y de sensibilidad, María tiene un gran sentido de la responsabilidad. Una de las cosas que más me gustan cuando voy a una función, te estoy hablando después de meses o incluso años de un estreno, es verla sentada en la cabina con una linternita tomando notas para dar devoluciones después a los técnicos, a los actores, al sonidista, etcétera, etcétera. Siempre con el mate a mano o con una copa de vino, calculo que cada tanto los combina. No diría que lo hace desde la obsesión, no me parece que es un rasgo obsesivo, más bien sí desde la pasión y desde el compromiso absoluto con su trabajo.
Bueno, ¿algo que ver con vos, María, este señor?
Ay, sí, Damián, mi compañero, bueno, de casi toda la vida ya a esta altura.
Muchos años, ¿no?
Muchos
¿cuántos?
Muchos años, y yo creo que 25 o más, por eso digo, desde el 98 estamos juntos. Oh. Tenemos dos hijas, y bueno, y sí, compartimos mucho, y en nuestra pareja, digamos, en nuestra familia, compartimos mucho el trabajo también, digamos.
Se conocieron en el trabajo,
sí,
¿no?
Conocimos en Atorrantes. Él era uno de los él fue el productor que nos hizo el casting para hacer Noteras de Atorrantes. Y nos hicimos primero muy amigos, y después nos pusimos de novios. Y bueno, y sí, toda una vida compartida. Y tenemos ese rasgo en común que él mencionaba en la nota en este audio tan hermoso que me mandó, de la pasión por el trabajo, digamos. Entonces, bueno, siempre hay mucho espacio en casa para hablar de nuestros trabajos, de cómo estamos, de qué hacemos, si decimos que sí, que no.
Se acompañan y...
Nos acompañamos mucho.
¿Cuántos chicos tienen?
Dos hijas, sí, Rosa y Eva. Y bueno, y él también siempre tiene una mirada muy constructiva, ¿viste? Da una mano, así que bueno.
En este caso está bueno entonces que sean del mismo palo, porque no siempre se da, ¿viste?
No,
que ser del mismo palo es un beneficio,
obvio,
está bueno.
Sí.
Paula, ¿en tu caso?
Con Diego, mi pareja, también ya van a ser 20 años y nos conocimos en... Él no se dedica al teatro para nada, pero nos conocimos en clase de actuación de Javier Dolte. Javier hace mucho, daba seminarios anuales con Alejandro Massi, y bueno, fuimos compañeros ahí de clase de teatro, y bueno, nos hicimos amigos primero, y después, bueno... hubo, ¿cómo dicen los chicos ahora?
Macharon. Chicos,
tenemos tres hijas, Adela, Luisa y Cora, de 6, 10 y 14.
¿Ustedes ninguna tuvo mellizos?
No.
Porque la familia, o sea, venía de familia, ustedes tenían.
Nuestra mamá es melliza, sí. Y el papá de Diego era gemelo, así que yo estaba muy rodeada de él.
Claro.
Pero no me tocó. Igual me hubiera gustado. Y bueno, con las primeras, ya la última, por ahí no, porque
claro,
bueno,
no.
Pasar de 3 a 5 hubiera sido demasiado, pero...
¿Ustedes tienen hermanos aparte?
Sí, tenemos Juan, que es nuestro hermano, que ahora es papá también, así que tiene un Nachito, que tiene...
3 meses.
3 meses, ¿no? Un divino. Y Anaí, que también... son hermanos por parte de nuestro papá.
Ajá, después,
sí, después.
El segundo matrimonio.
Sí.
Bien. Bueno, y entonces, volviendo antes de pasar a la sección, tenemos una sección para compartir. Yo le quería preguntar cómo fue esa transición, ese momento de reinvención, porque hubo años en los que no se escuchó, muchos de ustedes, desde aquel Atorrantes, un 2-3 sí. Out y todo eso que hicieron, hasta que reaparecieron. ¿Qué hubo en el medio? Además del estudio, de la formación, ¿de qué vivieron? ¿Qué hicieron?
Mira, nosotras en realidad, claro, viste que parece cuando uno no está en los medios, es como que la sensación es que desapareciste.
Claro.
No, nosotras en realidad estábamos haciendo obras de teatro, o sea, nunca fue que dejamos de hacer otra cosa y empezamos a hacer, sino que fue, trabajábamos en tele, etcétera, etcétera, mientras hacíamos, estudiábamos y hacíamos obras en el circuito independiente, y después como que empezamos a ocupar el tiempo en hacer obras nada más, y la verdad es que en tele poco, cuando aparecía algo que era muy interesante, menos, y esas obras quizás no eran tan masivas como ahora es Lo que el río hace, ponele que vienen 500 espectadores todos los días, pero iban muy bien, digo, no sé, hemos tenido obras en cartel,
Vuelve, La Pilarcita está hace 10 años.
La Pilarcita, Yo no duermo la siesta que ahora volvió, como que digo, en el circuito independiente trabajábamos mucho, pero bueno, quizás es un circuito, lógicamente, que la gente que por ahí no consume tanto teatro, ay, me fui para abajo, bueno, voy a contar.
Nunca,
siempre para arriba. Por ahí no sale eso en la televisión.
No tiene tanta exposición.
Pero nosotras estuvimos como continuamente haciendo sin parar eso.
O sea, que siguieron viviendo de lo artístico.
Sí, del teatro, del cine. Hemos participado en películas, en series, en filmaciones, dado clases, hecho obras, viajado con las obras. Sí. O sea, sí.
Siguieron a full.
Sí, a full.
Bien. Tenemos otra sorpresa. A ver, ahora.
Hola, chicas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? María, hola Pau. Bueno, hola Victoria, que estás ahí entrevistándolas. Por supuesto que me voy a acordar siempre, pero no tanto porque me acuerde yo, sino porque me lo recuerdan siempre ustedes, ¿no? Cuando estrenamos Vestuario, que estrenamos las dos obras al mismo tiempo, Vestuario de Hombres, Vestuario de Mujeres, yo siempre suelo hacer, como es costumbre, ¿no? En nuestra profesión, ese regalito del día del estreno. Bueno, pero eran tantos, ¿no? Ustedes eran como 11, las chicas, los hombres eran también un montón. Entonces le compré a cada elenco una botella de whisky. Y me acuerdo patente la cara de María como diciendo, whisky, como así, como sorprendida, como una niña así, como que le estuviera mostrando algo, una película prohibida, ¿no? Dejo que cuenten lo que sigue. Besos.
Sí.
Bueno, ahora, ¿qué así, sigue?
No, así lo vivimos, porque, y sigue que dijimos whisky, como diciendo Javier Dolte, que es el director de la obra y que tanto queremos y admiramos, nos está entregando esto, o sea, que se puede tomar whisky, ¿qué? Le dijimos para antes de la función, y algunas que ya lo habían probado, sí, hay que tomar un poquito para calentar la voz, para se te van los nervios, qué sé yo, bueno, y ahí fue como un viaje de ida.
Claro, muy bien.
No, y bueno, entonces siempre que lo vemos a Javier le decimos, vos nos iniciaste en el whisky, porque aparte pasó que durante mucho tiempo ese whisky de esa marca que nos regaló él fue como una especie de oráculo, no sé, y no podía ser de otra marca, o sea, teníamos que tener ese whisky de él para tomar un poquito antes de la
bien
función.
Bien cábala, viste que uno en esto hay mucho.
Y bueno, y lo hicimos durante años y con otros proyectos y todo, y siempre era esa marca de whisky.
Quedó. Bueno, chicas, ahora sí, vamos a unas cortitas y al pie.
Perfecto.
¿Se animan?
Sí.
Dale.
Ida y vuelta en Mirá Quién Vino. Ahora, cortitas y al pie.
Bueno, vamos de a una. Paula. Pauli tiene un lunar igual al mío. Somos tocallas de lunar, mirá.
Exacto, igual.
Increíble.
Creo que nunca vi un lunar tan parecido. No. En el mismo lugar,
sí,
y el mismo tamaño.
En el mismo tamaño, en la misma ubicación. Así que por eso las pueden reconocer. Porque Paula lo tiene y María no, ¿no?
Así es, así
Pero
es.
También por algo, por otra cosa. Me fui por otro lado, pero por otra cosa las reconocen. Creo que una silba y la otra no.
Ah, sí. Yo no sé silbar, pero estoy aprendiendo.
Va bien. Si se entrena, se puede.
Sí, tengo que mejorar.
¿Tu lugar en el mundo para ir de vacaciones?
Esquina.
¿María?
Esquina también.
Wow, qué fuerte.
No quería decir lo mismo, pero la verdad pero que sí, es así.
Coincidencia.
Sí.
¿Tu comida favorita, Paula?
Asado.
¿María?
Tortilla de papas con ensalada.
¿Parte favorita de la casa, de tu casa?
Un silloncito que tengo en el playroom, que está hecho bolsa, lo tengo tapado con mantas y todo, porque, bueno, está destruido, lo han dibujado mis hijas, el perro lo rasguñó y todo, pero es, ¿viste esos lugares donde es, tiene como un puff para poner los pies y justo da el sol? Ahí, ese rincón amo.
¿Ahí creas?
Sí, a veces estoy con la computadora ahí, tengo esas mesitas, viste, que vienen ahora, que es como que entran, sí, al sillón, sí. Y ahí me pongo el matecito, ahí medito, sí, sí, amo ese rincón.
Bien. ¿María?
La habitación de mi hija Eva, no sé por qué, pero siempre que tengo que escribir o estar tranquila, la tiene divina, toda con peluches, voy a la pieza de ella.
Mira,
sí, me estoy dando cuenta ahora que me decís, si tengo que hacer un Zoom, si tengo que estar tranquila, si tengo, hoy que vino el médico a hacerme acupuntura pues estaba con un dolor, digo, vamos a la habitación de Eva.
Sí. ¿Con qué te linkeará, no?
Creo que es con el amor, ella es muy amorosa y todo lo que son sus objetos creo que emanan una energía especial. Y tiene toda ordenada y ver sus juguetes, sus peluchitos, no sé, hay algo de, quizás es eso lo que me, y silenciosa. Uh-huh. Sí.
¿Cuál es tu palabra favorita, Paula?
Gracias.
Gracias, iba a decir lo mismo.
¿Y la que más odian?
Deber ser. Como la exigencia, ¿viste? Hay que, tenés que, ¿cómo sería resumir eso en una palabra? Rendimiento. Como si fuera esa eso de la exigencia que tiene que ver como con el resultado, pero en el mal sentido lo digo, porque ser autoexigente está bueno, pero ¿viste? Como algo de todo tiene que ser productivo, todo tiene que ser, ¿viste? Medido en función
al resultado.
El resultado, ¿no? Uh-huh. Como... Sí, resultado podría ser una palabra que no me guste mucho.
Paula, ¿la que más odias?
Yo...
María.
María, pero no pasa María. Nada. A ver, mira, miedo. Pero bueno, creo que es el sentimiento que más odio, el miedo. Sentir miedo, tener miedo, que alguien genere miedo, situaciones que te dan miedo, ya sea miedo personal o miedo hacia otra cosa.
¿Y qué situación les da miedo, por ejemplo?
Yo soy bastante miedosa. O sea, me doy cuenta
¿A
que...
¿A qué le
todo.
tengo... Sí. Tocalla, viste, por el mundo. Sí. Pensé, siempre pienso, soy yo, soy... Viste, no, hay mucha gente así.
Está bueno reconocerlo porque es una manera de cambiarlo. Pero a veces tengo un pensamiento como que... Ay, pienso siempre que puede pasar algo malo o que puede
ante una situación pensás en algo malo.
Sí, la autoexigencia, quizás no soy una persona negativa que pienso que van a pasar catástrofes o cosas malas a fondo, pero sí pequeños miedos que me doy cuenta que me conectan a veces con tener mucha ansiedad o mucha inseguridad, porque digo, ay, si no llego acá y tengo que bueno, tranquila, o bueno, es el cumpleaños de mi hija y qué le voy a hacer, y ay, bueno, acá como estar más en el cuerpo, estás más en uno, ¿no? Por eso por ahí sí. Cuando empezamos dije algo eso de uno mismo, porque siento que a veces el miedo te saca de eje y te genera ansiedad, hablo por mí, me genera ansiedad y me genera vivir en un estado que no es
de estrés.
Bueno, de estrés.
Sí, el cortisol por las nubes, ¿viste?
Exacto.
Lo que es así. Eso tiene mucha relación con lo que decía recién Paula, me parece, con la exigencia. Recién hablabas de tengo que llegar a tal hora y no llego y tengo que hacer tal cosa. Un poco también tiene que ver,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que un poco vivimos como en una época así, ¿viste? Donde sí. Todo es que hay que ser productivo, hay que, digamos, como, ¿viste? Antes estabas batiendo una torta y la mujer
cuidando
estaba
a tu
todo
hijo.
Bien. Ahora es, ay, no hiciste nada y esto y lo otro. Tenés que estar,
o sea,
¿no?
Como... hicimos buen negocio las mujeres con la igualdad de género y todo ese tema.
Y yo creo que sí, pero creo que me parece que sí, me parece muy importante que la mujer tenga su espacio, que trabaje, que se desarrolle, que digamos, en ese sentido sí, creo que en la época está muy exigida, pero por ahí también muy autoexigida, ¿no? Digo, como... El tiempo, digamos, que ya me estoy yendo por las ramas, pero
no
digo,
importa,
creo que tiene que ver también con el tiempo ¿qué hacemos con el tiempo, no? Como si fuese, yo hace bastante que estoy teniendo la sensación que uno, ¿viste esto que en arte se llama figura a fondo, como que lo que importa es la figura y el fondo no? Creo que por ahí es al revés ahora. Siento que lo que importa es lo que no le estamos dando tiempo. Quizás estar un rato charlando de nada, ir a tomar un café con una amiga, preparar un budín.
El ocio que cansar, tiene tanta mala prensa.
Exacto, claro. Tener tiempo para leer un libro.
Para no hacer
eso,
nada.
Para no hacer nada, que es algo que yo prácticamente hace años que no tengo ese tiempo o que no me lo doy. Como que me estoy dando cuenta porque el tiempo pasa y de repente cumplís años y decís, ay, pero extraño eso, ¿no? Extraño eso. Entonces creo que digo que es algo un poco de la época porque, bueno, la multiplicidad de temas, de ventanas abiertas, del celular y todo, un poco va en contra de esto, porque sí. Uno abre los
viste
ojos
que,
y tenés...
Hay, vieron que ahora viste mucho vivir en el presente, en el aquí y ahora, pero todo el entorno es como que conspira para todo lo contrario, sí. Esto que estás diciendo,
sí,
¿no? De que
sí.
Viví el aquí y ahora, pero... Viví en esta velocidad, en la vertiginosidad de todo ocurre rápido, todo
no,
es más veloz.
Y la exigencia cae en todo, ¿viste? Ahora sos madre y bueno, y tenés que dar comida orgánica y el hijo no sé qué. No, como antes, bueno, comía una milanesa, no, como que te arreglabas más con lo que tenía. Y respecto a lo que vos decís de la igualdad de género, yo creo que está buenísimo que las mujeres hayamos ganado un montón de derechos y de cosas que todavía falta, pero pienso que no soltamos algunas que estaría bueno compartirlas. Como que hay una carga mental que en general cae la mujer, que bueno, que por ahí todavía el hombre falta que agarre algunas cosas también, uh-huh, para que nosotras estemos mejor.
Sí, sí.
Y lo digo en rasgos generales, igual habrá hombres y mujeres, digamos, también con similaridades, pero digo...
Sí, de los dos lados, sí. ¿No? Me parece que todavía hay un camino sí, por delante falta. por recorrer amplio. ¿Mala palabra preferida, chicas? Paula, a ver.
Yo no sé si es preferida, pero que la digo bastante, que pero bueno, me da cosa decirla.
Ahora habla María.
Insinuada.
Yo voy Paula María.
Decir como dice mamá, la...
¿Qué se dice? ¿La digo acá ahora, las malas palabras?
Sí, insinuada. Sí.
Yo lo que digo bastante es un boludazo. No,
yo
está
pensé
bien,
que, para, pensé que me ibas eso, a decir, ¿eh? No sé, una cosa grosera, porque la digo, hoy díselo, todo el mundo dice, vale, viste, todo
sí,
el mundo.
Pero a mí no me gusta la mala palabra, por ahí es medio antiguo, pero no me gusta.
No, para nada.
Yo también no soy mucho de insultar, pero bueno, quizás a veces, viste, cuando estás en una situación crítica se te escapa y que creo que lo que... A ver, creo que es algo que, bueno, que ahora está también, hay que, estaría cancelado ese insulto, pero es la PM, lo que digo.
Claro.
La PM.
Claro.
Por ahí porque son mis iniciales, Paula.
te identifica.
Pero
te identifica.
Me sale esa, ¿viste?
Sí.
Como
hay
que
palabras
digo, bueno,
que se salen, ¿viste?
Así,
que uno no las
de repente
piensa.
La otra vez me quedé en el barro, estaba manejando en el campo, me quedé en el barro y estaba con mi hija al lado y me asusté porque yo tenía que llegar a función y me quedé empantanada.
Uy,
y el auto no andaba. Y de repente me salía mucho eso, ay, la PM.
Claro.
Después, bueno, o sea, eso es solución.
Qué feo ese momento, ¿viste? Cuando te empantanas con el auto así de desagradable,
sí,
uno la pasa
sobre
mal.
Sobre todo cuando tenés función, ¿viste? Que es como
encima,
tenés que llegar sí
total
o sí. Así
¿qué que... ruido te gusta más? La que quiera responder.
A mí los pajaritos.
Mis hijas jugando. Cuando juegan y no pelean, ¿viste? Como que me gusta mucho el ruido, risas. Mira, ahora tengo dos vecinitos arriba... Que son bebés, pero que ya aprendieron a caminar. Yo vivo en el quinto piso, en el sexto, por ahí escucho, tic, 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 ¿viste? Se escuchan los pasitos. ¿Vos sabés que me encanta?
Mira.
¿No? La otra vez no sé quién vino a mi casa que dijo, ay, no, porque estos chicos. Ay, me encanta. Como que me los imagino jugando, no sé, como que el ruido de. Me gusta la casa. Con actividad infantil, como las casas cuando, por supuesto, cuando se pelean, eso no, pero digo, la
con
casa
vida, con vida.
Mis hijas riéndose, viste, como o jugando a algo, ese sonido me encanta. El sonido de escuela también me gusta mucho. Javier Dolte vivía frente a una escuela y yo iba todos los viernes ahí a hacer taller de dramaturgia y se escuchaba, viste, el recreo, qué sé yo, y algunos decían, uy, esta escuela, y él decía, ay, no, pero es un sonido hermoso, y era hermoso, viste, como que hay algo de los chicos felices o alegres o en actividades que me encanta.
Sí, sí.
¿Y
a
María?
Mí también. No, también Cuando estoy en casa con mis hijas y tocan el piano, porque hacen clases de piano, entonces practican, o mi hija Rosa pinta, y muchas veces ahora con las amigas es como que cuando tienen que pintar para el colegio hacen se ponen el celular y hacen como videollamada para hacer la actividad con la amiga, cada una en su casa, y cantan y se ríen y también coincido, como que esos son sonidos que me gusta, como que cuando estoy ahí siento un poco esto que hablábamos, como que está pasando algo importante, digo, no, estoy me llena el alma.
Son los momentos que llenan el alma,
sobre
el espíritu.
Todo que a veces nosotras con las funciones no estamos tanto a la noche en casa, entonces nos vamos temprano, entonces como esos momentos.
¿Las bancan los maridos con todo esto de los horarios? Porque trabajar en teatro, todo este medio tiene eso, ¿no? De lo nocturno.
Y sí, van un poco a contramano de la vida familiar clásica, si se quiere, porque bueno, nosotras para estar en el teatro a las 6, que es 5:30, es como que las chicas vuelven del colegio y media hora nos tenemos que ir, y muchas veces no las vemos porque muchas veces después del colegio hacen deporte, otras actividades, entonces, bueno, son muchos días que no estamos, y los fines de semana también. Nosotras hacemos dos funciones los sábados, entonces quizás es, bueno, llevar la hockey a la mañana, por ahí ir a un asado cuando empieza, y ya a las 3 de la tarde, más con el tráfico, te tenés que estar volviendo donde estés.
Sí,
y descansar porque
eso
hay que hacer dos funciones.
Eso es, ¿sabes qué?
Nuestra mamá, porque vos decís, los maridos sí, tenemos ayuda en casa, pero realmente si hay alguien que le debemos poder hacer todo lo que hacemos desde hace tantos años, es nuestra mamá, que es una abuela impecable.
¿Cómo se llama?
René, pero todos la conocen como Lichi.
Lichi, con el grande Lichi. Sí, felicitaciones, sí, una diosa.
Y aparte lo hace con alegría. O sea, vos de repente decís, ay, mami, no sabes, la podés ir a buscar a Rosa, que está en Pilar. Sí, mi amor, voy. A veces va, suponete, me ha pasado que, ay, ¿sabes qué? Rosa se quiso quedar allá. Y, ay, le digo, pero fuiste. Bueno, pero por lo menos la vi un ratito.
Ah, todo lo del lado todo bueno.
Todo lo positivo.
Qué diosa.
Sí, gracias por pedírmelo. Viste, como que. Sí, no, es como. Sí, es irreal. Sí,
eso,
sí.
La verdad que es una suerte. Sí, es una suerte tener una mamá así, que la verdad que las banca, las acompaña. Chicas, ¿monogamia o poliamor?
No,
a ver,
no,
de una, a ver.
Mira,
la que quiera.
No me imagino el poliamor, porque digo, bueno, ya bueno, tener una pareja, digamos, como que bueno, ya implica un montón de cosas, como que no me imagino abrir otra sucursal. No me da el presupuesto para nada.
Es genial eso.
Viste, tres hijas, tanto trabajo, o sea, no, es algo que no me lo puedo imaginar.
Además, uno no puede dejar empleados, viste,
no,
tiene que estar uno en todas las sucursales.
Por su propio dueño. Sí. No me da para un proyecto en cadena ni otra sucursal.
¿Y vos? No, yo también.
María.
Monogamia.
A full.
Sí, no, nunca. Yo creo que es otra generación la que se está cuestionando esas cosas. Me parece bárbaro, pero no. Monogamia me parece lindo. Que sea así, digamos.
O sea, si creen que se puede sostener el amor para toda la vida.
Sí, o sea, se puede sostener hasta donde se pueda.
Sostener, digamos tener un amor, para porque sostener suena,
mira,
por ahí feo.
Sí, yo creo que depende, o sea, que depende de uno, depende del otro. Mira, hay una película que no me acuerdo cuál, que tiene una frase que dice, ay, pero ¿cómo hiciste tantos años para estar con esa misma persona? Y que la persona contesta, es que no era la misma persona, ni ella ni uno. Y creo que algo de eso hay, como que uno no es el mismo y el otro tampoco.
Se
entonces
tiene que estar reeligiendo.
Exacto,
siempre.
La vida te da esa posibilidad de elegirte, de vos ir cambiando, de que tu pareja también cambie y de ir viendo si realmente es esa persona y se siguen eligiendo. Yo creo que sí, que se puede mientras se pueda, o sea, que no tiene que ser algo que uno se tenga que obligar. En mi caso, nos elegimos, nos amamos, tenemos una familia, estamos contentos, nos acompañamos, bueno, está buenísimo. Digo, como que para mí la pareja tiene que ver con eso, ¿no? Como que digo, como que tratar de que fluya, ¿no? De que
Que vaya creciendo, claro, también.
Claro,
fluir y, e ir creciendo, que no es nada, nada fácil. ¿Parte de tu cuerpo que más te gusta, Paula?
Parte de mi cuerpo que más me gusta. Ay, qué difícil. La verdad es que me gusta. Que yo soy bastante de aceptarme, ¿viste? No tengo... bueno, puede ser este lunar.
Ah,
porque me da mi identidad.
Total. Sí, ¿te lo resaltás con el make-up?
No.
No, yo a veces...
Pero,
¿sabes?
No,
ay, qué lindo queda. Probalo.
Sí, sí.
Probalo.
Lo voy a probar. Claro,
no, sí, somos, sí, sí. No hay muchas.
Me
como
pasa
nosotros.
Que no sé si quiero poner tanto el acento en la zona bozo.
¿Por qué?
No, mentira, lo digo en chiste.
Bueno.
No, sí, sí, lo voy a empezar a resaltar.
Muy bien. ¿Vos?
Ay, María, a ver, parte de mi cuerpo más me gusta... el alma. No, no
de,
sé.
De lo,
a
que
ver,
se ve.
De lo que se ve. No, me pasa que no. A ver si te tengo que decir algo. Diría.
Lo primero que te sale.
Las manos me gustan.
Bien.
Sí,
sí,
manos.
Cuidaditas, pintadas hermosas.
No me las cuido mucho, pero.
Bueno, pero están, bueno, tan esmaltadas.
Sí.
La parte que menos les gusta.
Tengo un juanete.
Eso. Oh.
El juanete no me gusta.
Claro.
Pero bueno, tampoco es que no se ve tanto. Pero digo, ese juanete a veces lo miro y digo, uy, qué pena que me está saliendo esto. Pero bueno.
somos varias. Quédate tranquila. Sí. ¿Vos, María?
Mira, perdón, me cuesta un poco porque siento que hace muchos años que ya dejé de poner mi cuerpo en lindo, feo, no sé si está bien o mal, pero me ha pasado un poco
eso.
¿Es así? Es así.
Sí.
Entonces como que creo que también es algo que le inculco a mis hijas. Digo, no me quiero poner a filosofar, pero digo, como que, viste, como decir, bueno, hay que aceptar todo, cada cuerpo es diferente.
Claro.
Y como que siento que lo hago, que me lo he creído a eso también en un punto. Entonces digo como que, no sé, porque por ejemplo iba a decir, bueno, el pelo, que no es algo que me encante, pero también digo, bueno, pero me acompaña de toda la vida, tiene sus cosas. Sí. Entonces como
aprender
que,
a querer las partes con lo que son y como son y porque están ahí.
Totalmente, y digo, bueno, y también valorar la salud,
claro,
que digo que es algo que también con la edad... uno agradece mucho tener.
Totalmente. Bueno, la última no va porque se sobreentiende que es permitido sí o no. Calculo que no, por lo que me respondían de la monogamia y de siempre. ¿No?
No.
Porque, o sí.
No.
¿Permitido?
No.
Una se desprende de la otra. Bueno, ya. A ver, vamos a hablar estos minutos que nos quedan de lo que el río hace. Uh-huh. Que viene rompiendo todo, cómo se habla de esta obra maravillosa, que es un poco biopic, ¿no? La palabra de moda ahora, porque es un poco referencial, autorreferencial. Cuenten que es un suceso.
Sí, va muy
la
bien.
La gente la ama.
Por
muy
suerte
linda,
va
¿no?
muy bien.
Sí.
Estamos ya hace 2 años, casi 2 años, y sí, la verdad que es muy... curioso lo que pasa con la obra, porque hacemos muchas funciones, la sala es muy grande y en un momento quizás que también está difícil económicamente y la sala está llena. Y lo que pasa con la gente, que se conmueve, que no sé, sí, la verdad que es algo muy lindo lo que pasa con la obra. La gente la recomienda, porque te digo que incluso ni hemos hecho publicidad, digamos.
Qué bárbaro.
Ahí funciona
es
como algo
boca
de boca a boca.
Boca,
incluso
mayor publicidad.
También pasa algo que es muy loco, pero que pasa bastante. Te diría que la gente vuelve. Como que hay gente
eso
que por
va varias veces.
Viene y dice, yo ya la vi 3 veces.
No, pero es muy loco. ¿Por qué pasa eso, chicas? Pero
creo que es como que se vive una experiencia. Digo,
sí,
es una obra y todo. O sea, tampoco, viste, a veces es raro hablar uno de su propio espectáculo, pero te lo digo con la mano en el corazón porque siento que lo que pasa es como si te dijera, ¿viste lo que tiene el teatro de lindo, de que es como una comunión con el público y un ritual? Creo que esto sucede como de manera exacerbada. Digo, la gente se conmueve, hace como el viaje, un viaje con nosotros, digo con nosotros, con todo el elenco, ¿no?
Además está planteada de una manera súper original, ¿no? Esto de que vayan rotando, hacen el mismo papel cada una de ustedes en distintos momentos, uh-huh. ¿Cómo sí. fue estructurada? Es muy original, es distinto.
Sí, nosotras con Paula hacemos el mismo personaje, Amelia, que bueno, que hay momentos que está una sola en el escenario y otros momentos que están dos, lo usamos, digamos, de manera poética o tiene, digamos, diferentes aplicaciones este recurso. Después de algunos meses cambiamos, una hace lo que hacía la otra. Aclaro que siempre estamos las dos, porque hace poco una amiga me mandó un mensaje que una amiga de ella quería sacar entradas para la obra, pero quería estar segura de que estemos las dos, porque el día que fue otra amiga había visto una sola.
No,
no, bueno, me dio mucha risa.
Atrás de la columna, vio la mitad de la obra.
No, pero la otra vez también, se ve que en alguna nota dijimos, sí, vamos intercalando el personaje, y otra amiga también me dijo, ay, voy, saqué entradas, estás vos, ¿no? Porque escuché que hay días que está tu hermana. Digo, no, estamos las dos juntas.
¡Qué bárbaro!
Sí, eso es un recurso que bueno, que nosotras queríamos usar para, hacía tiempo, el parecido físico, y bueno, y en esta obra encontramos la manera de hacerlo. Y yo agrego respecto a lo que dijiste de que por qué la gente va tanto, yo creo que también la gente se ríe mucho en la obra, digo, y creo que eso también la gente
claro,
necesita.
Totalmente.
¿No? Entonces creo que son dos horas que te reíste, emocionás y bueno, y como que eso es algo lindo de sentir en el cuerpo y sí, vuelven sí, porque sí. quieren traer a alguien más que viva eso.
Sí, y por ahí leía que ustedes decían que en este trabajo está puesto el corazón.
Sí.
El corazón no se puede poner en todos lados, el escenario es un buen lugar para esto. Me encantó y creo que tiene que ver con todo lo que están diciendo de la magia que tiene esta obra y el trabajo de ustedes y toda la experiencia que la persona que uno tiene cuando va. Al ser una experiencia, las experiencias quedan grabadas en el alma, más allá de ir a ver una buena pieza, ¿sí? No, es como que la experiencia y que donde ponen el corazón y donde te emocionás y llorás y te reís, esto es fundamental. Así que vienen, pero rompiéndola, es espectacular, es realmente hermosa la historia de vuestras vidas en esto de haber partido de un lugar y desarrollarse y recrearse y renacer desde otro lado. No sé si es renacer o reinventarse. La palabra
sí,
es
transformarse.
Transformarse
sí.
Y bueno, y llegar y a donde están, que es, no digo un punto de llegada, sino un punto tal vez de partida para lo que viene, ¿no? Porque van a seguir creciendo. ¿Qué hay por delante? ¿Qué
estamos
se viene?
Aprovecho y te cuento que sí. estamos haciendo dos obras más.
Sí, sí, sí.
Una Yo no duermo la siesta, que estamos en el Astros los lunes a las 20 horas. Y después también La Pilarcita, que está todos los viernes en el Camarín de las Musas.
Yo les voy a dar este regalito. Uno para vos.
Gracias.
Ay, gracias.
Otra para vos, María. Esto es un vinito. Toma un vinito. Sí, bueno, de Bodega del Fin del Mundo, Patagonia, Argentina, que nos tiene Neuquén. Que nos acompaña en Mira Quién Vino.
Es divino,
sí, espectacular, sí, para convidar, para tomar un vinito.
Lo vamos a probar muy pronto, en las próximas horas.
Sí, bueno, chicas, un gran gusto realmente gracias. Tenerlas, un placer charlar con ustedes. Nos queda un montón. ¿Será para la próxima?
Sí.
Las felicito.
Gracias.
Chapó por todo el trabajo que están haciendo, por engalanar el teatro argentino. Y sigan, vamos que es espectacular lo que están haciendo, de
gracias.
Verdad.
Gracias por esta charla
suerte,
tan amorosa y tan profunda que también se agradece porque no es tan frecuente. Gracias.
Ay, bueno, a ustedes gracias. Y las conocemos en el lado B. Acá tenemos ese privilegio. Muchas gracias, chicas. Paula y María Marul. María y Paula Marul. Ellas Son dramaturgas, directoras, actrices y mucho más. Estuvieron, están con nosotros en Mirá Quién Vino del día de hoy. En la producción, Nora D'Asencio, Erika Sotomayor, Victoria de la Rúa, muchísimas gracias a la producción. En el operador, Diego Rosato. En la cámara, Juan Pablo Merico. Yo soy la Clark. Sí, está Leandro Zacari. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo lunes a las 23. Gracias por estar ahí. Ha sido un gran placer enorme. Vivítela toda y disfrutá del teatro. Gracias.
¡Qué noche nacional! ¡Qué noche, Clark! El lunes que viene, acomodate y mirá quién vino.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón.
Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.